Buenas drafteros, bienvenidos al 13º episodio del Draft Deportivo. Junto con Jorge Montenegro y mi persona, Fernando Acosta, estaremos hablando de la actualidad deportiva, tanto nacional como a nivel internacional.
¿Cómo estás, Fernando? Te saludo con muchísimo gusto. Un saludo también para toda nuestra audiencia, en especial a aquellas personas que siempre están pendientes de nuestros programas. Y vamos a empezar primero pues saludando a Zenaira Alvarado, nuestra
voiceover,
nuestra jefa de redacción,
Natasha Ulanova,
Marieli Romero, fanática de
la Fórmula 1.
Y de los Tigres de Aragua.
Y de lo que es la escudería Ferrari también. Y bueno, también Vanessa Fernández, que ha estado atenta a nuestros episodios. Rosángela, una de las pocas fanáticas del Deportivo de La Guaira que conozco en persona. Pero sé que nos está escuchando y bueno, nos manda un fuerte saludo. Fioravante, también periodista, que también ha colaborado también en ocasiones algunas notas deportivas ahí junto con nuestra jefa de redacción, Natasha. Y bueno, también a los del grupo de NFL, de Telegram.
Ah, los muchachos del grupo de NFL Cuba, los muchachos de Esto es MLS, también a mi buen amigo tuitero Jaime Ojeda, gran conocedor de el fútbol norteamericano y de lo que es la zona de CONCACAF. Y bueno, creo que ya estamos listos para empezar a conversar con todo lo que tenemos para el programa de hoy.
Sí, empezamos justamente con las eliminatorias, otra doble flecha de lo que son las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Empezamos con lo que es la eliminatoria sudamericana, la CONMEBOL. Se produjo prácticamente lo mismo que se ha venido viendo en toda la eliminatoria, una montaña rusa en donde solamente Brasil y Argentina se muestran sólidos, las cuales ya Argentina este fin de semana con el empate a cero confirmó su clasificación al Mundial. Vemos a una Ecuador que sería la próxima en clasificarse. Y luego los demás equipos hasta el antepenúltimo Uruguay, que es Paraguay, ese último puesto antes de Venezuela, todavía están en la lucha para la clasificación al Mundial, o por lo menos asegurarse el quinto lugar que da una opción al repechaje. Venezuela lamentablemente perdió sus dos compromisos, el primero ante Ecuador 1-0. Con gol marcado por el jugador ecuatoriano Incapié. Después en Caracas se jugó el partido ante Perú, una Perú que venía de una derrota la fecha anterior, si no me equivoco, y lograron obtener un triunfo 2-1 ante el conjunto vinotinto. Primera vez que gana Perú en suelo venezolano, eliminatoria en prácticamente 24 años. No ganaba Perú en Venezuela desde las eliminatorias al Mundial de Francia 98. Rompen un maleficio que tenían ya más de dos décadas y se meten en la pelea. Vemos a una Colombia que viene empatando varios juegos seguidos, volvió a empatar a cero, se mantiene todavía en puesto de clasificación, pero peligra su lugar. Vemos a una Uruguay que no levanta cabeza, perdió el último partido contra Bolivia 3-0, incluso jugando con un hombre más. Vemos una Bolivia que sigue siendo débil de visita, pero que de local se ha hecho fuerte, y con esas victorias que ha obtenido de local se ha metido en la lucha también por la clasificación al Mundial. Vemos una Chile que gana un partido y pierde otro. Una Paraguay que también se está hundiendo en el último lugar. Es una eliminatoria bastante montaña rusa, podríamos decir.
Lamentablemente, como dice, Venezuela pues perdió sus dos compromisos de esta ventana eliminatoria. Y parece, yo creo que ya virtualmente Qatar es una utopía. Creo que este proceso eliminatorio se ha difuminado en errores en errores tanto del cuerpo técnico, jugadores, directivos, todo eso en conjunto pues ha derivado en que prácticamente fracasamos una vez más en llegar a la máxima cita mundialista. El planteamiento de los dos partidos me pareció el correcto, con algunas excepciones en ambos once iniciales. Me pareció correcta la incursión de Rafa Romo como titular en el primer partido. Se jugó muy bien durante los primeros 45 minutos de cada tiempo, pero no es suficiente, o sea, tener el balón en los últimos tres cuartos de cancha cuando no tienes ideas al ataque y mucho más no tienes alguien que las concrete. Algo que le faltó a Venezuela en esta eliminatoria, que aún no termina, pero como decimos, pues ya el boleto luce virtualmente inalcanzable. Pero una cosa que falta y que faltó fue un 9. Faltó un 9 de área, un 9 killer. Faltó ese jugador que te arrastra la marca, que te pone a las defensas en alerta, que dispara, que se atreve, que busca los espacios, que dispara desde cualquier punto del área. Y creo que eso al final pues pesa muchísimo porque por ejemplo Perú, con dos llegadas en el primer tiempo, nos clavó un gol. Venezuela se volcó al ataque en el segundo tiempo, y en una falta al borde del área, Perú pues logra irse adelante. Creo que luego también el fallo del penal, porque hay que decirlo, el penal se falló, también pues dejó la moral de la Vinotinto muy golpeada para lo que fue el resto del partido.
Ciertamente válido lo que tú dices, Jorge, porque vemos las estadísticas y Venezuela solamente tiene 9 goles anotados en toda la eliminatoria en 14 juegos. Es a la par de Paraguay las peores ofensivas. Paraguay también tiene 9 goles y 18 goles sufridos. Venezuela tiene 25 goles sufridos. No es la peor defensa, la peor sigue siendo Bolivia con 28 goles encajados contra los 25 de Venezuela. Solo que en el caso de Bolivia se ha logrado hacer fuerte de local y lo compensa un poco en la parte ofensiva, que tiene 20 goles anotados, o sea, tiene una diferencia de menos 8 y está solamente a 2 puntos de tanto el repechaje como el cuarto lugar, que es el último cupo directo, el conjunto de César Farías. Se ha mantenido la pelea, se ha hecho muy fuerte y ha sido el equipo o la selección revelación de la eliminatoria. ¿Le bastará para clasificar? No sabemos. Yo pienso que Bolivia, si quiere llegar al Mundial, tiene que por lo menos sacar un triunfo de visita y ganar los que queda de local. En el caso de Venezuela, ciertamente falta un 9. Me atreveré a decir que diría que faltan son 2-9, porque prácticamente en toda la eliminatoria, quitando un que otro partido, siempre jugamos con una única punta. No hemos contado con Salomón Rondón en prácticamente más de la mitad de la eliminatoria, tomando en cuenta el tema de las restricciones de poder venir a jugar en la eliminatoria, o más allá del tema de si quiere o no quiere, y hemos tenido que emplear a otros delanteros que o no han dado la talla o son delanteros que apenas están debutando en la selección y no tienen ese roce internacional. Ejemplo, Eric Ramírez. Y bueno, también se ha ido perdiendo un poco ese orden defensivo que logró hacer Peseiro en sus primeros partidos. Hay que reconocer, Peseiro no era muy bueno proponiendo juego ofensivo, pero si hay algo que sí se le puede reconocer, a pesar de que le costó a la Vinotinto lograr hacerlo, fue que sus equipos eran más ordenados tácticamente y no se sufrió muchos goles. Llega Leonardo González y si bien es cierto, plantea un esquema más ofensivo y se anotan también más goles, también es verdad que se sufrieron muchísimos más. Entonces, la mayoría de los goles que se ha sufrido en estos partidos con Leo ha sido prácticamente goles fáciles de evitar. Por lo menos el primer gol de Perú, recuerdo muy bien que fue una jugada de contraataque donde habían solo dos jugadores peruanos haciendo la jugada y cuatro defensas venezolanos, e igual así lograron hacer el gol. El segundo de Perú, bueno, fue un poco de fortuna, tomando en cuenta el rebote de Aristigueta en la falta. Y bueno, detalles, y agregando todo lo que tú has dicho, desorganización por parte del cuerpo técnico, problemas internos de la federación, algunos problemas internos con el camerino, jugadores, entre otros aspectos.
Sí, yo pienso que ya, creo que para el próximo ciclo mundialista, lo primero que tiene que existir es una uniformidad en la dirigencia, en la directiva de la federación. Debe existir cierta transparencia con respecto a ciertos puntos de lo que tiene que ver con la selección nacional. También tiene que existir un plan a futuro. O sea, no podemos seguir dependiendo a armar una generación de oro para que luego entonces cuando toque hacer recambio, entonces no hay una base sobre la cual la selección se pueda sostener, que es básicamente algo que pasó acá. Ciertamente quedan vestigios de esa generación del 2015, de esa generación que dejó un muy buen sabor de boca en el 2019, pero lamentablemente cuando tocó hacer recambio, bien sea por tema edad, bien sea por tema de lesiones, bien sea por tema de que realmente no quisieron venir a jugar con la selección, por lo que sea, no hubo un plan B.
No hubo un plan B.
En segundo lugar, también creo que hay que aplaudir la labor que hizo, que realizó Leonardo González. De hecho, me parece, a mi parecer, y esta es una opinión muy personal, me parece que el que no se le haya ofrecido el puesto de seleccionador nacional me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto porque para cómo estaba la selección hace unas fechas atrás, cuando Peseiro dejó el puesto, que nadie quería agarrar, que él haya dicho, dio un paso al frente, digo, yo tomo ese coroto, y haber realizado un muy buen trabajo, porque se notó un cambio en el estilo de juego. Se jugó como teníamos hace tres técnicos que no jugábamos, así. Porque se jugaba de manera defensiva y echado para atrás con Faría. Se jugaba así con Dudamel y se jugaba así con Peseiro, teniendo con qué proponer juego. Teniendo con qué proponer juego, siempre se jugó a la defensiva, a la expectativa de que, a esperar a que el rival propusiera. No, con Leonardo González fue distinto. Se salía, se tocaba, se tenía el balón. Y me parece que hizo un buen trabajo con lo que tenía y con el tiempo que dispuso. Hizo un muy buen trabajo. que no se le ofrezca el trabajo de seleccionador nacional a tiempo completo me parece una falta de respeto muy grande para Leonardo Bosa.
Pudiera la federación haberle ofrecido por lo menos el cargo hasta el final del eliminatorio, tomando en cuenta que faltarían nada más unos 6-5 partidos aproximadamente, ya con la selección, aunque automáticamente, o sea, matemáticamente la selección no está eliminada, pero la clasificación está cuesta arriba. Ciertamente la selección mejoró en ataque, pero una cosa lleva a la otra. Si mejoras en ataque, también descuidas la defensa. Obviamente eso fue una situación que no cualquier entrenador iba a aceptar, llegar al mando de una selección donde se pudiera decir que ya estaba prácticamente eliminada, con problemas internos, con una nueva dirigencia, un tema también de que se le debe todavía 14 meses de sueldo a Peseiro, y que ya Peseiro introdujo una demanda ante la FIFA. Obviamente que dé el paso adelante Leonardo González para asumir por lo menos las fechas de eliminatoria por lo que resta el año, al menos, aunque hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo porque no había muchas opciones para ocupar el banco. Bueno, Venezuela actualmente le quedarían son 4 partidas, 2 juegos de local y 2 de visita. Los de local son ante Bolivia y ante Colombia, pues cierra Venezuela ante Colombia, y de visita ante Uruguay y Argentina. Por ir mencionando cómo va la clasificación en la zona sudamericana, vemos a Brasil y Argentina ya clasificados con 35 y 29 puntos respectivamente. Le sigue Ecuador tercero con 23, ya no le debe faltar mucho para asegurar el cupo directo. Y luego vemos una lucha fuerte entre lo que es el cuarto y el noveno lugar. Vemos a Colombia con 17 puntos, le sigue Perú también con 17, Chile es sexto con 16, Uruguay séptimo con 16, Bolivia octavo con 15 y noveno Paraguay con 13, Venezuela último con 7. Incluso hasta Paraguay ganando un partido se mete en la pelea. Entonces, esta ha sido, creo que, una de las eliminatorias más parejas que yo recuerdo, o al menos tan dispareja en el sentido de que hay dos equipos que se destacan del resto, uno que intenta seguirle el paso y el resto luchando por los puntos que quedan entre sí.
Es así, creo que, y lo comentábamos hace algunos programas atrás, la pandemia ayudó a que esta eliminatoria, por lo menos en la zona de Sudamérica, sea una de las más cerradas en la historia, a excepción del primer y segundo lugar, que están prácticamente cantados. Y bueno, creo que eso es todo lo que hay en Sudamérica en este momento, ¿no?
Viajaríamos al viejo continente, donde iríamos a Europa. Justamente ya se culminaron las eliminatorias europeas, y cuando me refiero a culminar me refiero a la fase de grupos, porque ahora van a proceder a lo que es los repechajes, que van a ser en marzo del 2022. El día 26 de este mes se van a hacer esos sorteos, que por cierto, para nuestros queridos drafteros que de repente no saben de este nuevo formato, debido a la creación de la Nations League, de la Liga de las Naciones, anteriormente el repechaje solamente lo jugaban los equipos que quedaban en segundo lugar en una eliminatoria ida y vuelta, y los ganadores de esas llaves clasificaban al mundial. Ahora no, ahora hay 2 equipos que son todos los segundos lugares y 2 que vienen de la Nations League, que en este caso fueron Gales y República Checa. Y como ya tienes varios clasificados del primer lugar de cada grupo, solamente para 2 equipos que van a disputar ese repechaje va a haber nada más 3 cupos, los cuales se van a dividir en 3-4 potes, donde se va a jugar semifinales y después final a partido único. Ese partido único, al parecer, creo que se daría en territorio neutral para evitar temas de localismo. Pero en fin, vamos justamente para la eliminatoria europea, donde hubo también una doble jornada. No vamos a entrar propiamente en resultados para no alargar el episodio, pero sí vemos cómo ocurrieron una serie de sorpresas, como por ejemplo, Portugal perdió en el último minuto del partido ante Serbia la posibilidad de clasificar directamente al Mundial y la mandó al repechaje. Vemos a Italia, la actual campeona del mundo, que venía, la actual campeona de Europa, perdón, que venía de establecer incluso un récord de más partidos sin perder en la historia de las selecciones y llegando hasta semifinales de la Nations League, empatando contra Irlanda del Norte 0-0 y también fue relegado a los playoffs. Tanto Portugal como Irlanda tuvieron dos partidos y los dos no los ganaron, perdieron el tren, perdieron el pasaje directo a Qatar. Y bueno, se confirmaron ya las clasificaciones de Francia, de lo que es Inglaterra, Croacia, que le ganó el juego directo a Rusia, Serbia, que fue una de las sorpresas, sacando a Portugal de camino, Suiza, que inicialmente se creía que el empate contra Italia en Roma no le iba a bastar, pero sí le bastó, porque ese empate más la victoria ante Bulgaria lograron clasificar directo al Mundial, y aprovechando que Italia no ganó Irlanda. Entonces, bueno, claro, y también hay otras notas, así como por ejemplo la eliminación de Noruega, que perdió el cupo tanto directo como el repechaje. Holanda logra el primer lugar, Turquía se asegura el repechaje, entre otras noticias. No sé qué más quieras agregar dentro de todo.
Primero, pues el buen paso de selecciones como Dinamarca, que tuvieron una eliminatoria casi perfecta. La sorpresa de Gales, logrando no solamente el cupo
de repechaje,
de repechaje, sino además la posibilidad de hacerlo en casa. Con lo que se evitaría cruzarse con equipos como Portugal, con una Escocia que viene en un buen nivel y que además juega muy bien en casa.
De hecho, Escocia fue uno de los mejores segundos de la eliminatoria también.
Correcto. Entonces, hay que agregar también el regreso de Holanda a la máxima cita mundialista. Creo que ya Qatar va tomando forma poco a poco. Se están los favoritos, pues, tomando pues sus cupos a Qatar. Hablábamos de Dinamarca, que terminó terminó su grupo con 27 puntos, 30 goles a favor, solamente 3 en contra.
Y fueron prácticamente las últimas dos partidas, que fue ante Islas Faroe, que ganó Dinamarca 3-1. Islas Faroe fue la que rompió el récord de imbatibilidad de Dinamarca. Y el último partido, que ya una Dinamarca clasificada, terminó perdiendo 3-2 ante una Escocia que había asegurado su clasificación la fecha anterior.
Hay una algo muy, muy particular de ese mismo grupo de Dinamarca, que es el hecho de que Austria, que fue cuarto lugar por diferencia de goles, va a repesca por su buena actuación en la Liga de Naciones.
Sí.
Lástima por Israel, que también había hecho
una muy buena eliminatoria. Con Sahabi destacándose.
Con Sahabi, buen delantero el israelí. Esas cosas nuevas que tiene el nuevo formato de la UEFA con la creación de la Liga de las Naciones. Vemos como Austria, que quedando en cuarto lugar de su grupo, pasa a...
Y tiene la posibilidad de ir al Mundial.
Y tiene la posibilidad todavía de ir al
Mundial. Sí, y justamente un grupo que yo veía inicialmente en su sorteo como Dinamarca y Austria los favoritos por luchar esos dos cupos, y no, resulta que Austria tuvo una eliminatoria bastante alejada a las expectativas, y más después de esa buena Nations League que hicieron el año pasado, en la cual Austria fue una de las ganadoras de su grupo del Pote A, que eso fue lo que le permitió tener la suerte de ser repescada por el nuevo formato de la UEFA. Y también de la última Eurocopa, tomando en cuenta que Austria llegó a octavos de final, primera vez en la historia que pasa de fase de grupo, y fueron eliminados ante Italia en tiempos extra. Entonces uno ve a Austria por debajo de Israel, de Escocia, cuarto lugar, llegaron a perder puntos que no deberían. Entonces, como que para quien no conozca este nuevo formato le genera algo de ruido, pero es para aclarárselo a nuestros amigos drafteros. Bueno, hay grupos donde no hubo mucha historia, por lo menos el grupo I, donde Inglaterra clasificó primero y Polonia se aseguró el repechaje. El grupo J, donde inicialmente Alemania había empezado floja, después de la entrada de Flick no hubo nadie que la detuviera y aseguró su clasificación temprano como primera de grupo. Y luego la hazaña histórica de nuevo de Macedonia, que se aseguró por lo menos el repechaje, tomando en cuenta que esta nación ya había debutado en la última Eurocopa.
A destacar un poco también la manera en la que se desinflaron Rumania y Armenia, sobre todo Armenia, que al principio de la eliminatoria había dejado resultados sorprendentes.
Incluso llegaron a ser líderes del grupo.
Exacto, llegaron a ser líderes del grupo, pero en esta recta final eso desapareció, algo pasó, desapareció totalmente. El último juego, yo tuve la oportunidad de ver un poco lo que fue el último juego de grupo de Armenia, y realmente pues totalmente irreconocible de esa Armenia que vimos al principio de la eliminatoria.
Ciertamente. Y bueno, también vemos el caso de Dinamarca, un caso muy, muy, muy interesante. Ellos prácticamente ganaron todos sus partidos, exceptuando el último ante Escocia. Un partido ya de trámite, porque tanto Escocia y Dinamarca ya tenían aseguradas sus posiciones. El grupo G, que fue una lucha muy fuerte entre Holanda, Turquía y Noruega. Noruega, que vamos a decirlo así, la pechó, tuvo antes del partido ante Holanda la posibilidad de haberse asegurado en el peor de los casos repechaje, ganándole a Letonia, y lamentablemente empató a cero en Oslo. Eso, combinando con los resultados que se dieron después y luego la derrota en los últimos minutos ante Holanda, la condenaron para quedarse afuera y ver el Mundial por televisión. Turquía aprovechó y se metió al repechaje, mientras que Holanda regresa a la cita mundialista después de Brasil 2014, tomando en cuenta su ausencia en Rusia. El grupo E no hubo mucha historia, vemos una Bélgica que se clasificó de primera, una lucha fuerte entre Gales y República Checa por el segundo lugar, que lo logra Gales, y República Checa, a través del formato de la Nations League, consiguió ese cupo de repechaje.
De repechaje, correcto.
Sí, República Checa, que también tuvo una serie de altibajos en esta eliminatoria, pero venía subiendo por la última gran Eurocopa que vino haciendo, que llegó hasta cuartos de final.
Por eso lo destacaba hace unos minutos. Lo que se jugaba en la última fecha del grupo E no era el cupo, no era solamente el cupo a la repesca, sino la posibilidad de ser casa, ¿ok? Porque, a ver, Gales quedando de tercero, también por tema Nations League, también tenía cupo a repesca, pero el quedar por encima de República Checa, que tenía su cupo asegurado también, le da la oportunidad, o sea, pasando de segundo y siendo uno de los mejores segundos, le daba la oportunidad de, le da la oportunidad de ser casa para la primera fecha de repesca.
Por supuesto. Vamos al grupo de Francia, que a pesar de que tuvo muchos empates en esta eliminatoria, se clasificó primera. Y Ucrania, en una última fecha emocionante, logró robarle el segundo lugar a Finlandia, que no supo aprovechar ya el último partido que le tocó jugar contra Francia en su casa, en Helsinki. Una Francia que salió con algunos jugadores de la banca, pero perdieron 2-0. Y Ucrania aprovechó ganándole a Bosnia, robándole el cupo de repechaje. Lamentablemente no vamos a poder ver a Finlandia con la posibilidad de debutar mundial. Luego vemos el caso de Suiza, que quedó primera robándole el primer lugar a Italia. Mencionar que Italia tuvo la clasificación en el partido ante Suiza después de que empezaran perdiendo. Italia empata y en el 90-89 Italia tuvo un penal que falló Giorgino, que hoy deben de estar los italianos lamentándose por ese penal, porque de haberlo anotado no estarían ahorita viendo qué equipos le va a tocar en el playoff de repechaje. Luego vamos al grupo B, donde vimos una Suecia que llegó a ser primera del grupo, llegó a tener dos juegos menos que España, y en el mejor de los casos, si los hubiese ganado, le hubiese sacado hasta 8 puntos de ventaja a los españoles y haber mandado a España al repechaje. Pero Suecia tuvo 3 derrotas en los últimos 4 partidos y la condenaron de nuevo a otro playoff, que parece que es lo que más le gusta a los suecos. Sí. Disputar tanto en Eurocopas como en eliminatorias para el Mundial.
Y siempre son partidazos.
Nunca se me va a olvidar dos grandes repechajes. Uno fue para el Mundial de Brasil 2014 y el otro fue para la Euro del 2016. El de 2014 fue aquel partido entre Portugal y Suecia, el partido que le dio el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, ese que marcó hat-trick en el Friends Arena de Solna, Suecia, que Portugal eliminó a la postre a la Suecia de Zlatan. Y luego después en el 2016, en la Euro de Francia, el repechaje entre dos grandes de Escandinavia, Dinamarca y Suecia. Partido que se definió también en el último juego en Copenhague, donde Zlatan se destacó. Y bueno, España logra clasificarse. Y el grupo A, bueno, quizás la mayor sorpresa de todas fue una Portugal que tuvo para clasificar, empató a 0 contra Irlanda, un juego pobre, donde no hubo oportunidades de ningún lado. Y luego contra Serbia, donde Portugal empieza ganando con gol de Renato Sánchez. Luego después Dusan Tadic logra empatar con un error de Rui Patricio. Y en el final, el delantero del Fulham, Aleksandar Mitrovic, con gol de cabeza, logró marcar el 2-1 y sentenciar a Portugal a una repesca que nadie daba por seguro. Y bueno, las críticas en Portugal han sido muy fuertes con Fernando Santos. Yo, que sigo la selección portuguesa, yo ya he visto en los últimos años una cierta desmejoría en cuanto a la calidad del juego de la selección lusitana. Se ha quedado un poco las expectativas con la generación que ahorita se tiene. Fernando Santos ganó la Eurocopa del 2016, ganó la Nations League del 2019, pero actualmente esta generación de Portugal es muchísimo, pero muchísimo mejor que aquella que por lo menos ganó la Euro del 2016. Y entonces eso ha sido motivo de fuertes críticas en Portugal, que algunos incluso hasta piden su renuncia antes del juego de repechaje. Yo soy partidario de, si no se tiene un candidato fuerte, de dejar por lo menos a Fernando Santos hasta el Mundial. Ciertamente me gustaría ver otro entrenador que pudiera sacarle mayor provecho a esta generación, una generación prácticamente joven, porque quitando Pepe, Cristiano Ronaldo, Moutinho y quizás Rui Patricio, tienes un conjunto de jugadores jóvenes que, o sea, Bernardo Silva, Bruno Fernández, João Félix, Rubén Neves, Rubén Díaz, João Cancelo, Luego estos nuevos de la generación sub-21, que ya fueron campeones del europeo sub-19, sub-17, como Diogo Dalot, Fabio Vieira, Fabio Silva, Víctor Ferreira. O sea, Portugal tiene una generación, pero no se le está sacando el provecho. Y ha sido fuerte las críticas contra Fernando Santos y han pedido mucho su renuncia. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más de esto, Jorge.
Bueno, la verdad es que es una pena que Portugal pues se complique, se haya complicado la eliminatoria.
Ella misma, prácticamente.
Ella misma, porque como tú bien dices, pues tiene el potencial o tenía el potencial para llegar al Mundial de manera directa. Ahora tendrá que pues sufrir un paso más, porque además está la carga psicológica.
Claro.
Está ya la carga psicológica que en partidos de esta índole siempre pesa. Siempre pesa. Son partidos en los cuales ganas, o sea, no hay margen para el error, como en la fase de grupo. No hay margen para el error. Si un mal resbalón y pudiera estar Cristiano Ronaldo pues fallando su última oportunidad de ir a un mundial.
Sí, y hay que recordar a los drafteros que en estos playoffs no hay partido de ida y vuelta, es solamente un partido de ida. O sea, vamos a ver eliminatorias de repechaje muy emocionantes, porque los equipos se van a disputar una final. Una final, primero porque se van a jugar las semifinales, y después el ganador de las semifinales jugará la final por el cupo. Y es aquí donde yo voy a ir. Son dos equipos, de los cuales tenemos a cuatro grandes selecciones. Una de ellas es Portugal, la otra es Italia, y luego completaríamos con Polonia y Suecia. Aquí es aquí donde yo voy. Portugal, Italia, Suecia, Polonia. De estas cuatro, muy posiblemente quizás una, y quién sabe, hasta dos pudiese quedar afuera. ¿Qué piensas al respecto?
Bueno.
Está fuerte.
Yo creo que voy a dar de una vez mi predicción. Portugal va a la Copa de Qatar, pero va a hacerlo lo va a hacer sufriendo. Lo va a hacer sufriendo, y no por el equipo, no tanto por el equipo, sino por el técnico. Por el técnico, que ya es evidente que cumplió su ciclo con la selección y ya a estas alturas no lo puedes cambiar. Pero aún así, pienso que al final la mentalidad de Cristiano Ronaldo, si llega saludable y juega los partidos de repesca, la mentalidad de Cristiano Ronaldo va a ser
determinante. Ciertamente esos son los partidos donde se crece, pero va a depender mucho de cómo estén sus compañeros de equipo, va a depender mucho del esquema táctico, porque a decir verdad, el problema de Fernando Santos con esta generación es que abusa mucho del juego defensivo, a lo que se dice en Portugal retranca, que es jugar siempre a la espera, atrás, a matar el equipo con contragolpes, y Portugal tiene plantilla para estar jugando más allá de eso. Y entonces hay poca fe, de verdad. Yo que sigo foros, páginas de diarios deportivos portugueses, hay muy poca fe. Hay gente que dice que si es para pasar pena en el mundial es mejor ya quedar eliminado. Otros ya piden un nuevo entrenador incluso antes del repechaje. Otros dicen que hay que esperar a que pasen las eliminatorias para ver si se clasifica o no, y ahí se decide el futuro. Es una incógnita. Yo personalmente digo que Portugal, si quiere clasificar, tiene que mejorar en su juego. No puede jugar como jugó contra Irlanda, no puede jugar como jugó contra Serbia, porque si no, lo pueden eliminar. Y eso también va para Italia. Eso también va para Italia, porque yo veo que incluso el caso de Italia es más grave que el de Portugal, porque Italia venía de un gran momento viene de ser el actual campeón de Europa, y de repente, ¿qué pasó? Que en pocos meses todo eso se cayó, y ahora estamos viendo una Italia con la posibilidad de fallar a su segundo mundial consecutivo.
Yo creo que también al final Italia se va a repulir. En la conferencia de prensa posterior al partido, al partido contra Irlanda del Norte, le preguntaron a Roberto Mancini qué le esperaba ahora a la selección italiana, y él contestó sin titubear: ganar el mundial. Eso fue lo que contestó. Hay un buen ánimo, empezando por el entrenador. Hay un buen ánimo, hay talento y existe un buen estilo de juego, el mismo estilo de juego de Italia de siempre, que es como esas viejas recetas de tu abuela para hacer algún platillo. O sea, siempre es lo mismo, pero siempre es el resultado que esperas, se siempre queda bueno.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué depara el sorteo el 26 de noviembre, donde se van a definir los cupos, bueno, las llaves, y en marzo del año que viene se estaría definiendo los clasificados. Antes de culminar el programa, ¿qué te parece si vamos para una de tus eliminatorias favoritas, la de Centroamérica?
Sí.
Y hacemos después un breve resumen rápido de África y Asia, que todavía no tienen clasificados, pero ya van perfilándose algunos candidatos.
Bueno, ¿qué contar de la eliminatoria de Centroamérica y
de la CONCACAF?
De la CONCACAF, del Norte y Centroamérica. Dos fechas llenas de resultados emocionantes. En primer lugar, pues Estados Unidos vence por tercera vez este año a México, esta vez por un marcador de 2-0.
Clásico de la CONCACAF.
En un partido, pues, disputado en el estado que más victorias le ha regalado a Estados Unidos, jugando contra México, el estado de Ohio, esta vez en Cincinnati. Totalmente desdibujado el Tri, totalmente desdibujado el Tata Martino. Creo que fue la primera vez este año y la primera vez en muchísimo tiempo. Yo creo que la primera vez en la historia que veo un partido en el cual Estados Unidos domina la posesión del partido, domina, propone juego, propone salida, presionó desde el minuto 1 del partido, estaba presionando la salida de la selección mexicana. Los goles llegan por medio de sus dos máximas figuras actualmente. El primero llega por cuenta de Christian Pulisic, que está regresando de la lesión que lo mantuvo casi un mes fuera de las canchas. Y el segundo gol llega por cuenta de Weston McKennie, también que empieza a recuperar el nivel que tenía, que estaba mostrando en el 2019 y en el 2020, sobre todo después de los escándalos extradeportivos de indisciplina, tanto en la Juventus como en la selección nacional. Vi a un McKennie totalmente pues jefe del medio campo, incansable, cumpliendo papel de volante mixto, bajaba cuando tenía que bajar, subía cuando tenía que subir. Al final, pues él mismo se crea la oportunidad para la jugada del gol. También a destacar lo de la selección de Canadá, que termina pues esta fecha como primera de grupo, después de la sorprendente victoria también ante México, en Edmonton, donde se jugó
bajo un clima
menos 16 grados Celsius,
un clima bastante frío, como que los canadienses lo tenían fríamente calculado.
Los canadienses lo tenían fríamente calculado. De hecho, el partido pudo haber quedado 2-0. Al final,
Héctor Herrera
el gol del descuento. Panamá también tuvo una muy buena fecha mundialista. Se aseguró un buen resultado ante El Salvador, pero además ganó de visita en Honduras. Primera vez en la eliminatoria mundialista de CONCACAF donde un equipo remonta de visitante un déficit de 2-0 en el primer tiempo. De verdad que muy, muy destacado lo del equipo dirigido por Deli Valdés, que queda
actualmente en el cuarto lugar.
Queda actualmente en el cuarto lugar. Podría ser tercero de no ser por la diferencia de goles.
De hecho, la distancia entre lo que es el primero y el cuarto es muy poca. O sea, son dos puntos.
Dos puntos solamente. En el próximo ranking FIFA veremos a Estados Unidos como primero de CONCACAF. Lo veremos posiblemente en el noveno o en el octavo lugar del top 10, debido pues al empate en Jamaica como visitante. Y bueno, a destacar el presente dato. Los últimos 10 clasificados a la Copa del Mundo por el área de CONCACAF, luego de haberse disputado 8 encuentros, los primeros 8 encuentros, y tener 15 puntos, han clasificado a la Copa del Mundo. Esto significa que, salvo que ocurra algún tipo de catástrofe en la recta final de la eliminatoria, tanto Estados Unidos como Canadá tienen su cupo en un 80% asegurado, sobre todo Estados Unidos, que le tocan 3 partidos en casa, en teoría accesibles, contra Honduras, El Salvador y Panamá, mientras que le tocaría visitar a Canadá, posiblemente en Hamilton, Ontario, le tocaría visitar el Azteca y el Olímpico de San José en las últimas 2 fechas. Ya para esa fecha Estados Unidos debería tener el boleto, para de lo contrario depender de esos 2 últimos resultados sería pues impactante. Y Canadá también, Canadá sí la tiene un poco más complicada, porque a Canadá le toca visitar el Caribe. Le toca visitar el Caribe, creo que le toca visitar Jamaica, le toca visitar Cuscatlán y San Pedro Sula, que son entornos que puede empezar un poco, pero yo creo que Canadá tiene plantilla para de hecho le toca de hecho a Canadá le toca
cerrar con cerrar, Panamá.
Fíjense,
allá en Panamá,
fíjense las últimas 3 fechas de Panamá, de Canadá le toca visitar a Costa Rica en el Olímpico, le toca recibir a Jamaica, posiblemente también los van a mandar a Edmonton, pero le toca también cerrar en Panamá, en el Rommel Fernández, donde Panamá ha sido totalmente intratable en esta eliminatoria. Creo que ya para esa fecha Canadá debería tener su cupo también asegurado.
Me llama mucho la atención la eliminatoria con CONCACAF por dos motivos. Primero, la gran eliminatoria de Canadá, que es actualmente primera del grupo CONCACAF, siendo la mejor ofensiva y a la vez la mejor defensa, compartiéndola con Estados Unidos, que ambas solamente tienen 5 goles sufridos. A muchos de repente les dará ruido decir Canadá primero por encima de Estados Unidos, México, Costa Rica, pero para quien sigue el fútbol con CONCACAF, como en este caso Jorge y en menor medida yo, hay que reconocer que esta generación canadiense se las trae. De verdad que tiene una generación muy buena, no solamente por Anthony Davis. Ellos tienen más jugadores que él.
No solamente por Alfonso Davis.
Alfonso Davis, también, perdón.
Sino también que, a ver, Canadá tiene muchísimo tiempo enviando jugadores a Europa. Creo que mucho antes del boom estadounidense en Europa, ya Canadá tenía jugadores en Europa.
Claro.
Solo que les hacía falta un técnico que los hiciera que los hiciera ganar.
Por supuesto.
Recuerdo que hace algunos años tuvieron a Benito Floro, no funcionó. Este año, en esta eliminatoria, tienen a John Herdman, que me parece que ha aprovechado por completo las bondades de la saga lateral y de la delantera, que es el gran punto fuerte de Canadá. Por un lado tenemos a Alfonso Davis, por otro lado tenemos a Tayo Buchanan, Steven Eustaquio también, otro...
Uno de los mejores jugadores de la liga portuguesa, Steven Victoria también.
Steven Victoria.
Y el goleador de la selección canadiense y de la eliminatoria, el que marcó los dos goles ante...
Zay Larín.
Ante México.
Zay Larín, también el veterano, Atiba Hutchinson. De verdad que, y cuando nos vamos al banco de suplentes, pues tenemos a Lucas Cavallini, tenemos a Jonathan Osorio, a Steven Piet. O sea, de verdad que Canadá tiene una buena plantilla.
Sí, una plantilla que aspira a regresar a un mundial después del Mundial de México 86, que fue su última participación. Y Panamá, menciono a Panamá porque... Más allá de las limitaciones que tiene Panamá, hay que reconocer que ya son 3 eliminatorias seguidas donde Panamá ha estado luchando taco a taco hasta la última eliminatoria, el último mundial clasificado. Hay que recordar que perdieron el cupo al Mundial de Brasil 2014 cuando lo tenían casi asegurado en ese partido recordado ante Estados Unidos. Y ahora la estamos viendo como cuarta en asegurándose por lo menos el repechaje, pero con la posibilidad de clasificar de forma directa. Y se ha visto bien la selección panameña, a pesar de todo, incluso por encima de equipos con mayor tradición, como en este caso Costa Rica.
Es correcto. Otro dato con respecto a Canadá, es la primera vez que le ganan a México desde el 2003. Y es la primera vez que le ganan en eliminatoria mundialista desde 1976.
Imagínate.
Cuando se jugaron las eliminatorias al mundial del 78. Entonces, bastante destacado lo de la selección canadiense.
Sin mencionar que Canadá logró empatar ante México en el Azteca, que era un resultado que... no estaba quizás en los planes, pero lo tienen, y eso los ayuda enormemente para justamente ahorita verla en el primer lugar de la eliminatoria de la CONCACAF. Yo creo que esto es todo por hoy. Solamente unas breves rápidas. En Asia todavía no hay ningún clasificado, pero vemos a países como Irán, Corea del Sur y Arabia Saudita prácticamente un paso para lograr su clasificación al mundial. Y en el caso de África ya se definieron los clasificados para la fase final de grupos, donde se van a hacer una serie de grupos de 4 selecciones donde va a clasificar el primer lugar. Mencionar las clasificaciones de Marruecos, Túnez, Camerún, que eliminó a Costa de Marfil, un histórico del fútbol africano, no va a poder asistir al Mundial por segunda vez consecutiva. La clasificación de Mali, la clasificación de Egipto, la polémica generada en el juego entre Ghana y Sudáfrica, que al parecer va a haber una demanda, y hay que esperar que se dictamine, porque hasta el momento el dueño de ese cupo es Ghana, pero Sudáfrica está ahí como que a la espera a ver qué decide Secretaría. Y lo mismo pasa con el cupo de la República Democrática del Congo, que le robó en la última fecha el cupo a Benín, pero también Benín denunció que el Congo alineó un jugador de forma indebida e introdujo también una demanda. Y entonces estamos a la espera de lo que procede en estos casos para definir los clasificados de ese hexagonal final. Entonces, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Un programa especial, el 13º episodio dedicado a eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Les prometemos en el siguiente episodio hablar más de otros deportes, de Fórmula 1, de lo que es la NFL, los últimos premios otorgados en Grandes Ligas, NBA y otras disciplinas. Me despido, Fernando Da Costa, y mi compañero
Jorge Montenegro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Chao, chao. Nos vemos.